Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos votó este martes en contra de la resolución presentada por Cuba en Naciones Unidas sobre el embargo. Washington lamentó que la resolución no refleje el espíritu de compromiso propiciado por el presidente Barack Obama. Desde Nueva York informa nuestra enviada especial Rosana Romero del programa Televisión Martí Antena Live.
La delegación estadounidense votó en contra de la resolución cubana en las Naciones Unidas hoy, que buscaba apoyo por parte de los países miembros de esa institución para condenar el embargo económico a Cuba. El embajador de Estados Unidos, Ron Goddard, dijo lamentar el contenido de la resolución presentada por Cuba para condenar el embargo.
Si Cuba piensa que este ejercicio va a ayudar a hacer avanzar las cosas en el sentido que ambos gobiernos han indicado que desean, se equivoca.
También declaró que Washington continuará abogando por derechos humanos en Cuba.
Seguiremos propugnando los derechos universales en la isla y fortalecer las conexiones entre los pueblos norteamericano y cubano.
En la votación, 191 países se mostraron a favor del levantamiento del embargo y dos en contra. Estados Unidos e Israel.
Cuba está dispuesta a aceptar las oportunidades y también los desafíos de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, pero jamás negociará su sistema socialista.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aprovechó la oportunidad para destacar que el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos se verá afectado si se mantiene vigente el embargo.
El proceso hacia la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba enfrentará muy serios obstáculos. El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial.
El canciller cubano afirmó que mientras continúe vigente el embargo contra su país, la delegación cubana continuará presentando resoluciones como esta ante la ONU con el fin de condenar dichas sanciones.
Por su parte, el presidente de la Fundación por los Derechos Humanos, Thor Halvorsen Mendoza, aprovechó el final de la rueda de prensa en Naciones Unidas del canciller cubano Bruno Rodríguez para indagar sobre los derechos humanos en Cuba. Desde la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, con la información.
Luego de que los periodistas fueran seleccionados por un funcionario de prensa de la misión cubana ante la ONU para dirigirse a Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla, Thor Halvorsen esperó al final de la rueda de prensa para intentar que el canciller cubano le respondiera sobre la situación de derechos humanos en Cuba en relación a las damas de blanco y de Danilo Maldonado el sexto, entre otros. Al respecto, Thor Halvorsen.
La gente que más cree en los derechos humanos en Cuba son la gente que ellos acechan, la gente que ellos encarcelan, la gente que ellos torturan. Llámese Joanny Sánchez, llámese las damas de blanco, llámese el sexto, llámese por la misma moneda, llámese todas aquellas organizaciones, grupos, sociedades civiles, el Partido Liberal de Cuba, todos esos partidos que existen bajo cuerda. Esa es la gente que más vela por los derechos humanos en Cuba.
El canciller cubano pudo haber respondido a Thor Halvorsen y optó por salir del salón de prensa.
Asimismo, Estados Unidos considera que el gobierno de Cuba cometió un error si cree que la resolución contra el embargo presentada en la ONU ayudará a avanzar en las relaciones bilaterales. Con los detalles desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El gobierno de Washington lamentó que Cuba haya presentado nuevamente su resolución anual condenando y pidiendo el levantamiento del embargo aplicado al régimen castrista, a pesar del acercamiento entre los dos países que culminó con la reanudación de sus relaciones diplomáticas. El Departamento de Estado difundió el texto del discurso que pronunció el embajador alterno en la ONU, Ronald Goddard, en el cual recordó que el presidente Obama anunció el 17 de diciembre la nueva dirección de la política de Washington hacia Cuba y que desde entonces Estados Unidos ha tomado una serie de históricas medidas para iniciar la normalización de las relaciones bilaterales después que se restablecieron los vínculos diplomáticos y las respectivas embajadas.
We regret that the government of Cuba has chosen to proceed with its annual annual resolution. We believe the text falls short of reflecting the significant steps that have been taken and the spirit of engagement President Obama has championed.
Por lo tanto, lamentamos que el gobierno de Cuba haya elegido seguir con su resolución anual. El texto no refleja los importantes pasos que se han dado ni el espíritu que el presidente Obama ha promovido y como resultado Estados Unidos no puede apoyarla. Si Cuba cree que este ejercicio ayudará en la dirección que ambos gobiernos han indicado que desean, es un error, dijo en Washington una vocera de la Cancillería citando el discurso que pronunció el embajador Goddard antes de la votación en la ONU. El diplomático señaló también que el presidente Obama ha pedido al Congreso estadounidense que elimine el embargo económico tan pronto como sea posible y que ha tomado acciones ejecutivas para ajustar las regulaciones a fin de facilitar muchas transacciones con Cuba. Además, Estados Unidos continúa comprometido en promover y alentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba y seguiremos fortaleciendo los contactos entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, añadió el embajador Goddard.
Por su parte, la congresista de la Florida, Ileana Ross-Lehtinen, rechazó fuertemente el voto de Naciones Unidas sobre la resolución que condena el embargo de los Estados Unidos contra el gobierno cubano.
Ross-Lehtinen, de origen cubano, dijo en un comunicado que la gran mayoría de los países miembros de la ONU han demostrado su desconocimiento de las realidades en Cuba.
Han ignorado los graves abusos de los derechos humanos en Cuba, dijo la legisladora republicana.
Finalmente, Ileana Ross-Lehtinen insistió en que la comunidad mundial enfoque sus esfuerzos en ser una voz a favor de las fuerzas prodemocráticas de la isla y en condenar los abusos perpetrados por el régimen comunista.
Mientras tanto, José Acel del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami ofreció a Radio Martí su análisis tras la votación de los Estados Unidos contra la resolución cubana presentada en la ONU pidiendo el fin del embargo.
Primero, hubiera sido sumamente difícil para los Estados Unidos abstenerse a una resolución que básicamente va con las leyes de Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos estaría votando contra sus propias leyes. Eso sería un punto. Sin embargo, yo sospecho que la administración hubiera preferido abstenerse en este caso, que eso hubiera sido la preferencia. Sin embargo, las bofetadas que le ha dado el general Castro a la administración, cada vez que la administración extiende una mano, Raúl Castro le da una bofetada. Y yo creo que hasta cierto punto puede haber sido una señal de que está bueno de bofetadas, ¿no? Es decir, que como para demostrar que los Estados Unidos hasta cierto punto esperaba más del gobierno cubano. Si los Estados Unidos, de nuevo, unilateralmente e incondicionalmente, porque no estamos hablando solamente de eliminar sanciones económicas, lo que el gobierno de Cuba pide es que sea unilateralmente, sin absolutamente ninguna condición de parte del gobierno cubano. Si los Estados Unidos hace eso inmediatamente, y esto lo enseñaba yo cuando enseñaba negociaciones, el gobierno de Cuba se echa eso en el bolsillo y insiste en su propia demanda. Ah, sí, muchísimas gracias, pero mire, ahora me tienen que entregar la base naval de Guantánamo. Le entregamos la base naval de Guantánamo. Ahora me tienen que entregar $1,000 millones o $2,000 millones por concepto de los daños del embargo. Es decir, que el gobierno cubano va a seguir insistiendo y subiendo la partida a medida que el gobierno de Estados Unidos siga dando concesiones unilaterales e incondicionales. Ese es el error que está cometiendo esta administración.
La organización estadounidense Engage Cuba manifestó su apoyo a la resolución de la ONU que pide el levantamiento del embargo.
En un comunicado de prensa, Engage Cuba indicó que la política de sancionar a Cuba es ineficaz y que irónicamente ha aislado a Estados Unidos. También pidió que el Congreso norteamericano tome las medidas necesarias para poner fin al embargo.
Por otra parte, el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que la resolución de la ONU sobre el embargo refleja el patrón del organismo mundial de apoyar a dictadores.
Díaz-Balart afirmó que la Asamblea General de la ONU, por medio de dicha resolución, ha criticado al Congreso de los Estados Unidos por solidarizarse con el pueblo y oponerse al régimen autoritario de los Castro.
La ONU, dijo el legislador republicano de la Florida, ha hecho caso omiso una vez más a los abusos de los derechos humanos en Cuba y ha dirigido sus críticas a Estados Unidos en vez del régimen comunista.
Desde La Habana, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se refirió a lo que llama el embargo que el régimen castrista le sigue imponiendo al pueblo cubano.
El régimen cubano tiene mucho a el verdadero levantamiento del embargo, que aquí bien poco problemas le causa. Los problemas de Cuba lo causa la mentalidad retrógrada de la familia Castro, eso no cabe duda. A ellos no le conviene porque ellos quieren. Vamos, le interesa que se ponga fin al embargo si junto al fin del embargo va bien esto de que no se apoye para nada a los demócratas cubanos. Es que el gran temor de ellos, el gran susto de ellos es toda solidaridad del gobierno y del pueblo norteamericano hacia el pueblo cubano que vive sin derechos y sin libertades. De hecho, debía ser un principio universalmente reconocido, un deber de todo el mundo libre apoyar, solidarizarse con los pueblos que viven sin respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto, no es querer cambiar el sistema en Cuba, es querer que en Cuba los ciudadanos sean como los ciudadanos de otras partes del mundo, hombres libres, mujeres libres, que pueden decidir por sí mismos qué quieren para sí, qué quieren para su pueblo, para su nación, y eso en Cuba no pasa. Si va a ponerse fin, al embargo, ellos quieren que vaya eso de la mano, fin de toda solidaridad, de todo apoyo a los demócratas cubanos. ¿Para qué? Para seguir explotando miserablemente a 11 millones de cubanos. Los derechos humanos deben estar siempre presentes en todos estos procesos de diálogo, en todos estos procesos de negociaciones.
Amnistía Internacional estima que Estados Unidos debe escuchar a la ONU y levantar el embargo económico a Cuba.
La organización dijo en un comunicado que la votación esta semana transmite un enérgico mensaje al presidente Obama y al Congreso de los Estados Unidos sobre el impacto de la medida en los derechos humanos.
La directora del Programa para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que es una incongruencia que Estados Unidos promueva una nueva relación con las autoridades cubanas mientras mantiene el embargo económico a la isla.
Medios de prensa informaron de la visita a Cuba del subsecretario del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y de su encuentro con el nuevo ministro del Interior de la isla, Carlos Fernández Gondín.
Mayorkas, el cubanoamericano de más alto rango que ha visitado la isla desde la apertura diplomática con Estados Unidos, coordinará el servicio de ferry entre Miami y Cuba, así como el incremento de vuelos y embarques entre los dos países, aseguró esta semana el diario Los Angeles Times.
Asimismo, el funcionario estadounidense fue recibido por el ministro del Interior, el general de división Carlos Fernández Gondín, con quien sostuvo conversaciones oficiales. Su agenda incluyó además reuniones con autoridades de los ministerios de Transporte y Relaciones Exteriores de Cuba, informó la prensa cubana.
Mayorkas nació en Cuba, donde solo vivió 6 meses hasta que sus padres se exiliaron en Miami en 1960. Su padre murió a los 81 años sin volver a la isla jamás.
Y en otras noticias, el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, Todd Stern, declaró que su visita a Cuba fue muy productiva. Desde Washington, con la información, Luis Alberto Muñoz.
Stern dijo que tuvo buenas discusiones e intercambios con la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Elba Rosa Pérez, con el canciller interino Marcelino Medina y con el jefe negociador de Cuba para la lucha contra el cambio climático, Pedro Luis Pedroso. Además, señaló que durante las reuniones se debatieron varios aspectos del cambio climático, lo que está haciendo cada parte en torno a la mitigación de sus efectos y otra serie de asuntos sobre las negociaciones encaminadas hacia la cita cumbre de diciembre.
It is very rewarding to be able to have these conversations now, have relations restored between our countries.
Es gratificante haber tenido estas conversaciones ahora que hemos restaurado las relaciones entre nuestros dos países, dijo el enviado especial. Consultado si le preocupaba que Cuba esté alineada con países que han estado obstruyendo el propósito de la cumbre de París, el alto funcionario solo respondió: "Nosotros hablamos con todo el mundo, incluyendo los países del grupo ALBA", dijo Todd Stern.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un reportaje realizado en Cuba por el periódico The New York Times revela que los cubanos se niegan a tener hijos en medio de aprietos económicos. Desde La Habana, la bloguera Miriam Zelaya habló con el programa de Radio Martí Cuba al Día sobre ese reportaje y el sondeo que ella realizó acerca de la tasa de natalidad en la isla.
¿Dónde está la verdad de este tema, Miriam Zelaya, que puede tener una repercusión en el futuro de la nación cubana?
Bueno, yo puedo dar fe de que, por supuesto, casi todo el mundo lo infiere o lo sospecha, que todo eso de los logros sociales, todos esos autobombos del gobierno son una falacia, y lo son. Pero puedo darte fe de todo lo contrario, del completo retroceso que ha sufrido, por ejemplo, los programas de atención materna, que sí fueron muy buenos en su momento, todos los programas estos de atención a la embarazada, la asistencia incluso en el momento del parto, está deterioradísima, es terrible las condiciones higiénico-sanitarias de los hospitales, de los hogares maternos incluso, la alimentación pésima, la higiene es terrible y ocurren situaciones verdaderamente espeluznantes, al punto que todo esto vinculado a asuntos de corrupción. Hay gente que paga para que hagan una cesárea por delante, para que me saques por delante del resto de las embarazadas, de las parturientas, que pagan. Y eso ocurre, eso está ocurriendo. Yo no te puedo dar los datos ni te puedo dar los nombres y los apellidos, pero ocurre. Y tengo muchísimos testimonios de eso. Pero bueno, en general también la incertidumbre por la vida, la carestía de la vida, las malas condiciones materiales, los problemas de vivienda, las carencias de vivienda, el mal estado, el deterioro del fondo habitacional, la convivencia varias generaciones, todo esto está atentando contra un aumento de la natalidad en Cuba y sobre todo la incertidumbre por el futuro.
Miriam, precisamente hablando de esto, de la incertidumbre por el futuro, el reportaje de Times habla y entrevista a algunas personas, ¿no?, de que sinceramente lo que ven es que es mejor tal vez dar a luz fuera de Cuba. Sigue Exacto. siendo este problema que los jóvenes en Cuba pues ven su futuro fuera de la isla, lo que incide, diría yo, en mayor cantidad sobre este tema de descenso de la natalidad.
Sí, yo no te podría decir si es el que incide en mayor medida, pero sí por lo menos me atrevería a asegurar que en una gran medida sí. Hace unos meses, quizá un año, yo publiqué un trabajo, ahora no recuerdo si en Cubanén, 14 y medio, que era precisamente sobre este tema, de la natalidad y de los programas que había salido prácticamente que en Granma, que casi que iban a obligar a la gente a parir, a las mujeres a parir. Era una cosa, bueno, tan absurda como todo lo que se publica aquí. Pero yo en ese momento hice una encuesta, no fue una encuesta, fue más bien un sondeo de opinión. Y la respuesta que encontraba era eso. Las jóvenes me decían, parir, no hombre, no, sola vaya. Y si acaso lo hago, será cuando me vaya de Cuba, fuera de Cuba. Yo aquí no paro.
Asimismo, desde la capital cubana, el periodista independiente Mario Echevarría Drix ofreció detalles a Radio Martí sobre varios casos de cólera y otras enfermedades infecciosas en La Habana Vieja.
Tres casos que se detectaron en la calle Obispo 364 entre Compostela y Habana. Fueron tres personas que al parecer contrajeron una enfermedad y bueno, están siendo tratadas en el Hospital Calixto García. Su evolución es bastante favorable. Te puedo decir que el área, esa zona, hay un intenso pesquisaje por parte del personal de salud pública. Está repartiendo un antibiótico muy fuerte que es para prevenir la enfermedad, que se llama doxiciclina. Me estuvieron explicando que es para tratar esa enfermedad, pero algunos comercios fueron cerrados, pero bueno, ya es comercio donde vendían alimentos, pero bueno, ya se está recuperando todo, aunque bueno, el personal médico sigue haciendo sus pesquisas en la zona. Y mira, lamentablemente he visto muchos lugares, principalmente en esta zona, donde venden alimentos que efectivamente los alimentos están sin tapar. Se vende, por ejemplo, pan con lechón, croquetas, algún tipo de papa rellena, entonces las moscas proliferan. A esto se une los arreos que están haciendo las tuberías o albañales. Hay casos de dengue y ahora también me acabo de enterar de que hay como un ambiente de conjuntivitis. En el Hospital Calixto García pude comprobar de personas que están padeciendo conjuntivitis, que generalmente son de esta zona de Centro Habana y Habana Vieja.
Para obtener una silla de ruedas en Cuba, los discapacitados tienen que esperar años antes de que las autoridades de la salud les otorguen una que les permita valerse por sí mismos. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, realizó el siguiente reportaje con la colaboración de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Los discapacitados en Cuba tienen que esperar en ocasiones hasta más de 5 años para obtener una silla de ruedas.
No podía salir de aquí afuera sentada en una silla. Siempre una amiguita mía que me ayudaba, me arrastraba, me sentaba afuera donde me daba sol y ahí estaba hasta que me cedieron esta.
Lourdes Echavarría, residente en La Habana, quedó discapacitada hace 5 años. Obtuvo la silla de una vecina que murió. La hija de la fallecida le dio los documentos de la silla para que procesara el traspaso con las autoridades pertinentes, pero en la oficina le informaron que la silla no le correspondía.
Me dio un papel para que yo fuera al policlínico a hacer el papel de pagarla. Y me dijeron, eso no puede ser porque hay primero mucha gente que están primero que usted. Digo yo, bueno, pero yo vivo aquí donde mismo murió la que tenía la silla.
Lázaro es un discapacitado que vive de limosnas en las calles de La Habana. Quedó inválido hace 5 años y la silla de ruedas que tiene también es prestada. Su hermana Nancy hizo la solicitud en la oficina correspondiente, pero aún no le han otorgado la silla.
Pidiendo a los tuyitos porque la hermana mía, estamos en una crisis. Esto está, que no está fácil.
Cuba construye más del 50% de las sillas de rueda que se entregan en todo el país. En un menor porcentaje compran sillas de ruedas a China y otras provienen de donaciones de otros países. El equipo de Palenque Visión solicitó entrevistas a varios directivos de la organización que se encarga de atender a más de 70,000 discapacitados en toda la isla, pero estos se negaron a hablar.
En la semana, nuestra página de la internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: renuncia Colomé Ibarra y designan a Fernández Gondín ministro del Interior de Cuba, un cubano entre los superhumanos de Estados Unidos y con Gondín y Candarilla el Minin va de mal en peor.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: médicos cubanos que combatieron el ébola no reciben aún los beneficios prometidos, retenido opositor al llegar a Cuba y el precio de los alimentos siempre en ascenso.
Martinnoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: escritora cubana cuenta experiencia como víctima de mítines de repudio, incertidumbre en la ONU por voto de Estados Unidos sobre el embargo a Cuba y vagones de tren convertidos en viviendas en Camagüey.
Con la renuncia de Abelardo Colomé Ibarra como ministro del Interior de Cuba, algunos expertos cubanos en el exilio hacen conjeturas sobre si los cuadros más jóvenes tienen ideas diferentes.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó al respecto con el analista Eugenio Ñáñez y el académico Sebastián Arcos.
Colomé Ibarra, alias el Furri, deja la máxima jefatura del Minint. En carta a Raúl Castro, aduce problemas de salud. Su lugar será ocupado por un viejo amigo de la llamada vieja guardia.
Cuando eres ministro del Interior, no es que quieras ser más o menos, tienes que ser represivo. Esa es la función, para eso está. La tarea principal del Ministerio del Interior se define cómo defender los intereses de la Revolución Cubana frente a los enemigos externos e internos.
El doctor Ñáñez es editor del blog Cuba Análisis y estuvo vinculado al aparato castrense cubano desde los primeros años de la Revolución.
Lo que estarán pensando es en el 2018, que cuando Raúl Castro ha prometido que se va a ir del gobierno, no ha dicho nada del partido, es posible que haya gente más joven, pero no necesariamente con ideas diferentes.
Colomé Ibarra asumió el cargo en 1989 cuando fuera destituido el ya fallecido general de división José Abrantes. El doctor Ñáñez asegura estar bien informado sobre la vida y las debilidades de Colomé Ibarra.
Estaba muy enfermo ya. Se habla de Alzheimer, se habla de Parkinson. También se habló de que consumía bastante alcohol. Incluso lo que en Cuba le dicen la titimanía, corriendo atrás las muchachas jovencitas. Todo eso deteriora.
Raúl Castro aceptó la renuncia y anunció que Furri será condecorado. Una transición rutinaria a juzgar por Sebastián Arcos.
El régimen sigue poniendo a su misma gente en las posiciones claves, en las representaciones de esa política en la realidad no cambia. El sistema cubano es muy opaco, es muy difícil de interpretar qué es lo que está sucediendo, sobre todo en la cúpula de liderazgo.
El periódico digital cubano 14 y medio y la revista online The New Tropic presentarán el 5 de noviembre en Miami una noche con la bloguera cubana Giovanni Sánchez. La bloguera compartirá con el público sus perspectivas sobre el efecto de los cambios en la relación entre Cuba y Estados Unidos.
En el evento denominado Habana Real, Sánchez también abordará el tema de intercambios de ideas, talentos y proyectos entre Miami y Cuba. Los asistentes podrán participar en el debate a través de sus preguntas. La mitad de la venta de cada boleto será destinada para apoyar el trabajo de 14 y medio.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.